A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa ABCDMX, Y y Z. Y yo soy Laura Yanca y hoy vamos a conversar sobre distopía. Entonces, el objetivo de esta conversación, de este programa, es por un lado ayudar a definir o a traer diferentes acepciones de lo que es una distopía para quienes tal vez no entienden o no entendemos del todo, o para ayudar a ampliar nuestro conocimiento del tema. Por otro lado, también es entender cómo y cuándo surge este concepto, qué elementos estructuran un mundo distópico, un sistema distópico, enmarcar la distopía en su diálogo, tanto con la utopía como con la misma realidad, ¿no? Pero sobre todo es pensar la utopía como una herramienta, sobre todo crítica, y creo que es por eso que estamos pensando en esta palabra en este momento, ¿no? Cómo a partir de una proyección o de una visión fatalista, si quieren, tal vez podemos permitirnos ver a partir de las ficciones distópicas, no es, y una lectura nuevamente mucho más analítica de nuestro presente. Y bueno, digo, al final las distopías siempre han representado los temores y las inseguridades de la sociedad, entonces tal vez un poco por eso podemos estar haciendo esta reflexión en estos momentos. Entonces vamos a ver si lo logramos. Y hoy, para conversar sobre este concepto de distopía, nos acompañan tres amigos, también tres colegas a los que conozco de diferentes maneras, ¿no? En diferentes momentos. Primero, Guillermina Rosas, que es arquitecta y académica de la UNAM desde hace casi 20 años. Gustavo Gómez, diseñador industrial y coordinador de diferentes proyectos urbanos, tanto dentro y fuera del ámbito público, y ahora también académico del TEC de Monterrey. Y Sergio Galás, arquitecto y científico social, también con experiencia en el sector público, académico y en proceso de doctorarse. Tanto Guille como Gustavo y Sergio no solo tienen un interés crítico frente a la arquitectura y el urbanismo, sino yo creo que los tres, y esto me llegó un poco de manera inmediata, ¿no? Creo que comparten una cierta distancia con las visiones positivistas, y creo que los tres no le temen a imaginar tanto las desgracias o pensar que el valor de analizar tal vez las fatalidades y lo que aparentemente es una desgracia, ¿no? Como para pensar en nuevas maneras de proyectarnos o de entender en nuestro presente, ¿no? Entonces, muchas gracias a los tres. Bienvenidas, bueno, bienvenida Guille, bienvenidos Sergio y Gustavo. Y bienvenidas a todos los que nos están escuchando. Y ahora, para iniciar esta conversación, me gustaría empezar dándote la palabra, Guille, en un minuto. Sé que es corto, pero en una primera frase para empezar con esta conversación, si nos puedes compartir tu definición de distopía.
El término de distopía es acuñado para referirse a la antítesis de la utopía, término utilizado por primera vez por Tomás Moro en 1516 como antónimo de la utopía en su obra homónima, donde presenta una sociedad ideal con niveles mínimos de crimen, violencia y pobreza. Y siguiendo estas líneas, por sentido contrario, una distopía es aquella sociedad que no funciona y que se odia a sí misma. Esto último para referirnos a las características de deshumanización, gobiernos tiránicos, desastres ambientales y tanto sentido del declive y de la catástrofe. No obstante, aunque el antónimo de la utopía no están tan alejados, pues la negación de uno no supone la existencia del otro. Por otro lado, no hay que perder de vista que comparten un mismo origen, la idea llevada al extremo y el sentido de un lugar, que pasa a ser algo, en el caso de la utopía, ese es el lugar ideal, feliz, óptimo, ¿no? Imaginado, y en el caso de la distopía, pues estamos hablando del peor lugar. Por otro lado, para que exista un concepto, se necesita forzosamente del otro. gracias a la idea de perfección que presenta la utopía, es que podemos hablar de una práctica contraria. Mientras que la utopía muestra el ideal, la distopía muestra la descripción deformada de la misma idea. Y me parece que esta línea, para ir conceptualizando el término, nos va a empezar a posicionar y ubicar en la condición de lugar, que creo que es lo que un poco nos convoca en este sentido, ¿no? ¿Dónde se da, cuál es ese escenario del sitio, del lugar, donde se desarrollan estas ideas, ¿no? La idea del utópico, la idea de la distopía también, ¿no?
Para ti, Gustavo, ¿qué es distopía? ¿Cómo la defines?
Bueno, yo creo que la distopía urbana pues es una constante, ¿no? Creo que esta idea de la utopía urbana pues nació, ¿no? Como, ¿qué será? Mediados del 19, ¿no? Esta gran idea de ciudad, y se desarrolló más a finales y a principios del siglo XX, pero bueno, rápidamente se encargó de darnos cuenta que no hay tal, ¿no? Que es más bien esta historia, que es más bien este sentido contrario, ¿no? Esta antítesis de la utopía propia. Aunque bueno, hubo también, ¿no? Y lo menciono, ¿no? Tal vez uno de los primeros ejercicios de utopía urbana directamente, Tomás Moro, fue la de Vasco de Quiroga, ¿no? En Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Y en 1532 fue a montar justamente en esta idea de la utopía, un proyecto de ciudad que nuevamente pues, no se logró, fracasó, y creo que a partir de ahí venimos arrastrando estas ideas de la distopía urbana.
Sergio, para ti, ¿qué es distopía?
Gracias, Laura, y hola a todos. A mí voy a tratar de darle un twist a lo que me parece que podría ser una definición jugosa de utopía, aunque si bien es un poquito manipulada en relación tal vez como a su etimología más específica. Me parece que la clave es en el prefijo des o dis, ¿no? Distopía se puede interpretar como la antiutopía, pero en lo personal me gustaría imaginarla como la falta de utopía. En la medida en que la utopía tiene este carácter orientador, pero nunca materializable, me parece interesante entender la distopía como esta ausencia de una brújula proyectiva. Entonces, en este sentido, a mí me parece, y lo pongo tal vez como una provocación, una pregunta, si no vivimos ya en una distopía. Una distopía, tal vez a partir, bueno, digamos, ahí podemos imaginar la historicidad de la distopía efectiva, pero tal vez podríamos imaginar que a partir de los 90, cuando la alternativa de una sociedad con sus producciones espaciales específicas diferentes a las de la sociedad capitalista básicamente se eliminan, me parece que hemos vivido como sociedad y como campo de diseño tal vez en una realidad distópica, en donde no tenemos realmente una brújula orientadora de cambio y simplemente estamos comprometidos a un campo gradualista.
Y a ver, estoy entendiendo como que hay tres tipos de maneras de entenderlo. Y a ver si es lo que entendí. Por un lado, es la distopía entendida entendida como la negación de la utopía, es decir, la contra-utopía, la anti-utopía. Por otro lado, es la distopía ya como la distopía sola, ¿no? Es decir, la distopía como esta, como una aseveración a lo peor, ¿no? Independientemente de si hay, existiendo una relación o no a la utopía. Y otra es la falta de la utopía, ¿no? Que es lo que trae Sergio, ¿no? Que de hecho es una manera y es una acepción que yo creo que es tal vez poco explorada, ¿no? Pero en cualquiera de los casos a mí sí me gustaría como pensar primero sobre todo en el origen, que se me hace relevante, ¿no? Es decir, es en el momento en que llega la distopía, y eso lo estaba diciendo también tú, Gustavo, ¿no? Yo creo un poco los tres, pero es la distopía al menos como palabra, ¿no? Haciendo relación a la cacotopía o no, lo que llega es ¿para qué? Es para criticar la utopía, es para plantear que así como la utopía, perdón, así como existe una visión demasiado buena para ser real, existe una visión demasiado mala para no ser real, pero ¿en qué momento se plantea, ¿no? Es decir, es la utopía como palabra, la utopía como concepto, existe desde hace más de 500 años, inclusive hay teoría que dicen que existe desde antes, ¿no? Con tales con otro término, pero nuevamente la distopía, al menos como tal, es mucho más reciente, ¿no? Entonces, si podemos reflexionar, no sé si Gustavo otra vez, en ¿por qué llega a ubicarse, ¿no? ¿Por qué resulta necesaria esa palabra?
Yo creo que la distopía o la cacotopía, como bien dicen, empieza a darse en el sentido de que se pierde la fe en el progreso, ¿no? Que la sociedad pierde la fe en esta idea del progreso generado por la ciencia, ¿no? Cuando de repente hubo, ¿no?, esta época que la ciencia iba transformando los espacios, ¿no?, iba cambiando a través de canales, a través de edificios, a través de planificaciones urbanas, a través de la propia ciencia médica o a través de la tecnología, etc. Cuando se va perdiendo la fe en esto, como sociedad, van creándose al mismo tiempo las distopías, ¿no? También lo vemos como tema, también, ¿no?, la distopía parece que también es el tema favorito de la ciencia ficción, ¿no? Cuando la ciencia ficción, a lo mejor en un principio, a través de los libros, ¿no?, planteaban estos grandes mundos fantásticos que serían positivos, ¿no? Generalmente siempre serían positivos. Y después empieza, ¿no?, a mediados, o en el primer tercio del siglo XX, ¿no?, la literatura a plantearte estas distopías que pueden ser muy negativas. Y que entonces empiezan a generar esta visión de que probablemente es más factible, ¿no?, lo distópico que lo utópico. Siempre habrá mayor oportunidad de hacerlo, ¿no?, que lograr este estado de perfección, ¿no? Y esta idea de la, ¿no?, este tema favorito de la ciencia ficción, resulta que la ciudad es el escenario favorito, ¿no?, de esa ciencia ficción. No hay ciencia ficción, o es muy poca la ciencia ficción que se da en el ámbito rural, ¿no?, o se da en el ámbito natural, ¿no? Siempre hay un tema urbano, y eso nos ha ido generando como sociedad esta idea, ¿no?, esta visualización de la distopía en la ciudad, y siempre en la ciudad como un lugar, ¿no?, un lugar determinado. Ya después empezaron a surgir como estas distopías, digamos, ambientales, ¿no?, o ecologistas, estas catástrofes naturales, pero yo creo que va un poco en ese lugar, ¿no?
Y Guilla, tal vez utilizando la ciudad, o más bien, o el lugar, si quieres, el lugar en abstracto, como escenario. ¿Cómo diferenciamos entre una distopía y una utopía?
Lo que podemos entender es que el planteamiento de ambos, tanto de la utopía como de la distopía, funcionan para remarcar una queja mediante la comparación de la realidad con una hipótesis diferente de naturaleza. Es decir, estamos haciendo una crítica sobre una cuestión de la realidad. Para eso nos sirven los conceptos, ir como reconceptualizando. Estamos como quejándonos frente a algo que nos está aconteciendo y pensar que este algo puede funcionar, orientarse de diferente manera. Ya puede ser desde hacia un ideal, como es lo utópico, ¿no?, ese lugar feliz que decíamos del concepto, o bien puede ser como ese lugar de la catástrofe, ¿no?, como de la crisis, del colapso. Pero esto como tal no es que dibuje algo concreto, sino que la distopía, en ese sentido, se convierte en una advertencia. Por ahí decía Eduardo Galeano, ¿no?, la utopía en ese sentido nos sirve para caminar, ¿no?, para ir dos pasos más adelante. No porque esta exista en sí misma, sino porque eso es como una idea de mejor condición, de mejor estar. Es una manera, yo diría que el concepto de tanto de la utopía como de lo distópico nos sirve para repensar, replantear y cuestionar prácticamente el momento presente.
Sergio, tú también, me gustaría si puedes también ayudar como a contribuir para entender qué elementos normalmente se asocian con esto de lo ideal, ¿no? Porque que yo lo pondría entre comillas, frente a este al mundo distópico,
La utopía es la idea de un lugar irrealizable, ergo un ideal. Entonces, cuando contraponemos eso a la palabra distopía, es entonces la idea de una material, pero que es materializable, digamos, asintóticamente, ¿no? La utopía está para recordarnos a dónde nunca vamos a llegar, pero a dónde quisiéramos acercarnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de distopía, efectivamente es un modelo proyectivo en donde no hay una idea terminada, un sistema, un régimen de hacia dónde queremos llegar. Y creo que si estamos dispuestos a comprar esta definición de distopía, lo interesante es que desde una perspectiva de larga duración, me parece que tenemos eras distópicas y eras utópicas, ¿no? Como bien lo señalaba Gustavo, digamos, la primera planeación colonial es una planeación ciertamente utópica, ¿no? Puebla, Santa Fe, El Damero, la posibilidad final de la realización de una ciudad que en la historia profunda de Europa no era irrealizable, pero sí imaginable. De repente, el nuevo mundo para los europeos, por supuesto, o el viejo mundo para los amerindios, se puebla de posibilidades utópicas, ¿no? Me parece que a principios del siglo XIX es realmente un régimen distópico, de nuevo, donde hay procesos sociales que están relacionados con la urbanización, pero la urbanización per se, la ciudad no se idea o no se reforma bajo ningún tipo de idea, ¿no? Es la idea dickensiana de Londres, de las Londres cubiertas por chimenea, de los obreros, etcétera. Y el final del siglo XIX, y me parece que hasta 1950, volvemos a un régimen proyectivo utópico para imaginarnos la ciudad. Primero con las ciudades jardín, y por supuesto después de una manera completamente diferente, pero con la Carta de Atenas. Creo que el primer paso de un diseño distópico es precisamente su falta de cohesión en su representación, ¿no? Digamos, pensamos que la distopía va a llegar como Black Mirror, y precisamente porque nuestras distopías, nuestras pequeñas distopías, no se ven de una manera tan coherente como Black Mirror, no existe, ¿no? Pero precisamente por esa invisibilidad que trae la gradualidad, que trae los cambios relacionados con la reforma, se empiezan a acumular y empiezan a generar estas condiciones distópicas de diseño, en donde el diseño se hace cómplice, me atrevería a poner la palabra, digamos, en la mesa, cómplice de la idea de que una sociedad que no tiene una brújula puede cambiar para bien de una manera orgánica, ¿no? Y me parece que en estos bandazos entre utopía y distopía estamos actualmente en un momento distópico, ¿no? En un momento en que estamos creando imágenes tendientes a convencernos y a convencer al público en general que otra ciudad es posible sin cambiar las condiciones políticas o sociales de esa ciudad.
En la reflexión que hace Sergio, rescato dos temas. Uno, ¿no? La idea de la utopía como brújula, ya que las distopías se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Las distopías puras y las distopías indirectas. Y en este caso yo pensaría que la utopía se planea, ¿no? La utopía sí es objeto de un plan. La distopía no. La distopía es el resultado, digamos, desde esta perspectiva de planeadores, ¿no? Es el resultado de la no planeación, ¿no? Cuando no se planea, y otra vez sigue esta lógica de la ciencia y la tecnología y las disciplinas, ¿no? Que nos llevan a esta parte. Pero si la utopía se planea, la distopía también en consecuencia no se planea. Y si las dividimos ideas puras e indirectas, la distopía urbana pura es, digamos, lo que llamamos la ciudad informal.
¿Qué tipo de espacios, qué tipo de arquitecturas, qué tipo de sistemas urbanos plantea una distopía normalmente, ¿no? ¿Cómo se ven esos espacios?
Un ejemplo espacial que nos habla mucho de esto, de este imaginario distópico, tiene que ver sobre todo con la idea de las periferias, ¿no? Una serie de ámbitos donde se sale de las lógicas establecidas o las lógicas que están planeadas o están propuestas, ¿no?, por los gobiernos en estos casos, y pasan a ser lugares con una lógica que se mueven en función de las necesidades, ¿no?, y que se van tomando estos territorios.
Las distopías son mucho más amorfas que las utopías, y entonces, digamos, cada quien ve lo que quiere, ¿no? Ahora, cuando dejamos que el realismo se coma o sea un factor de proyectividad más que una limitación de la proyectividad, me parece que empezamos a estar dispuestos a ver muchas cosas como, no necesariamente como buenas, pero como difíciles de cambiar, ¿no? Hasta que precisamente llevamos a estas grandes representaciones de la distopía, ¿no? Que son, bueno, desde los cómics que les ha gustado hasta estas series, ¿no? Black Mirror, etcétera, donde la distopía, que además me parece muy interesante porque funcionan desde una manera social para convencernos de que no estamos ahí, ¿no? Digamos, el consumir esas representaciones como representaciones verdaderas de la distopía nos desactiva para poder identificar los gérmenes que potencialmente nos pueden llevar a esos lugares. No de la manera de la imagen o los espacios que se diseñan así, pero sí como a un núcleo coherente de diseño que esté comprometido con la planeación de la anarquía, ¿no? Más que con la posibilitación de las cosas buenas que tiene la anarquía, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tal vez preguntarnos, digamos, no sé la respuesta, pero preguntarnos si ya estamos viviendo una distopía, puede ser importante para poder abrir un poco los ojos y pensar no de dónde estamos proyectando, sino hacia dónde queremos proyectar.
Y ahora, y para cerrar, pero creo que ahí está tal vez una clave. ¿Qué, para cada uno, qué es lo que estamos viviendo ahora? Y ahora sí, ahora, independientemente del coronavirus, creo que lo que el coronavirus o el distanciamiento social nos está revelando un poco una realidad, ¿no? Una realidad no solamente eventual, no solamente momentánea, ¿no? Pero ¿cuál es esa advertencia en términos urbanos?
Bueno, a ver, de esta lógica o la no lógica, yo creo que tiene que ver más con el concepto de aislamiento, ¿no? De esta sensación de estar aislados, encapsulados, y cuando, como estamos llenos de esas imágenes y esas experiencias de vida, creemos que ese es un estado al que vamos a volver. Lo distópico es que esa realidad parece ser que no apunta en esa dirección, ¿no? O sea, nos vuelven a mover mundo feliz. Y eso nos mete a un estado de profunda reflexión, de profunda crítica en la manera como habitamos, en la manera como nos relacionamos como seres humanos y en la manera como queremos hoy día proyectarnos a ese futuro, ¿no? Si de manera muy distópica o de manera utópica, pero en términos de la realidad que hoy nos acontece y frente a un escenario como más real que tiene un cambio que está haciendo que no hay vuelta atrás. No vamos a volver a esas lógicas, incluso yo esperaría que tampoco volviéramos, pero me parece que esa es un poco como la crítica o la reflexión más profunda que a mí me deja este momento que estamos pasando, ¿no?
Gustavo, Sergio.
A mí me parece que, digamos, ¿qué estamos viviendo? ¿No? En primer lugar, ¿cómo qué estamos viviendo? O sea, estamos viviendo una crisis clínica, pero me parece que resuena en una crisis mucho más grande y más amplia, que es la crisis, que es la guerra, por decirlo de alguna manera, a la noción del lugar, ¿no? Al asalto del lugar, ¿no? Frente al asalto del lugar, hay un encumbramiento del espacio como un espacio abstracto, de un espacio que no está programatizado, digamos, y digamos, voy a hacer analogías un poco pop, ¿no? Pero estamos ante el video de Justin Bieber, donde los humanos bailan con un espacio en blanco, y no estamos ya en un espacio de videos de Madonna donde se mete una iglesia. La iglesia significa y la iglesia está programada, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que el coronavirus acelera este asalto a la noción del lugar y la sustitución por un espacio como muy abstracto, pero que ya venía de nuevo, ya venía tal vez no de una manera tan tangible, pero ya venía siendo disuelta con las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de encuentro sexual, las aplicaciones de encuentro para pedir restaurante, para pedir comida, las aplicaciones para de encuentro romántico, etcétera. Digamos, hay muchas relaciones sociales que antes estaban mediadas por un lugar, que ahora están mediadas por pequeñas interfaces espaciales, ¿no? También es la primacía de la imagen sobre el lugar. Y creo que lo que viene va a ser como esta gran extinción programática, ¿no?
Esta idea que tenemos de la ciudad, de este gran espacio donde nos movemos continuamente de un lugar a otro, ¿no? Ya sea para ir a trabajar, ya sea para ir a consumir, ya sea para ir a relacionarnos, ¿no? Familiar o socialmente, ¿no? Ir al encuentro de los otros. Eso es lo que se acabó. O eso es lo que nos piden, ¿no? Que suspendamos. No nos piden que dejemos de trabajar, simplemente que trabajemos de otra manera. No nos piden que dejemos de consumir, sino que consumamos de otra manera, ¿no? Y que nos relacionemos de otra manera, tal y como lo estamos, ¿no? Como lo estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Pero esto va a generar o podría generar una suerte de cambios. Y lo que da es esta posibilidad de pensar en nuevas distopías, ¿no? De plantearnos, híjole, ¿cuál va a ser ahora la nueva condición distópica que vamos a vivir y cómo nos vamos a acostumbrar a ella?
Para cerrar, Guille, ¿con qué otro concepto vinculas distopía a partir de toda esta reflexión? ¿O cuál sería la siguiente palabra con la cual habría que reflexionar?
Yo me vuelvo al inicio. Yo lo relaciono muy fuertemente con el término de advertencia.
En una palabra, te diría confinamiento.
¿Y para ti, Sergio?
Agencia.
Bueno, pues con esto cerramos este programa. Muchísimas gracias a Guille, a Gustavo, a Sergio. Seguramente confundimos más a quienes nos escucharon, pero tal vez no. Lo que sí queda claro es que es difícil pensar la distopía sin pensarla en su contrapalabra o en su palabra de origen, que es la utopía. Entonces, yo que tal vez valdría la pena hacer un programa sobre qué es la utopía para entonces terminar de desmantelarla por sí sola y ver qué tan ideal y qué tan brújula es, ¿no? Si realmente es lo que nos estamos imaginando. Si realmente es tan idílica o si más bien también es muy, muy distópica, ¿no? Pero lo que sí es que, bueno, me gusta pensar que ver el mundo a través de estos lentes de la utopía o de la distopía, normalmente han intentado simplificar nuestra realidad, ¿no? Pero como ahí sí, como agencia, como ejercicio, tanto lo utópico como lo distópico, ¿no? Tienen una función que es muy importante, ¿no? Que es pensar el futuro y que es analizar sin dejar de lado el presente. Entonces, por eso tal vez estamos ahorita en este momento haciendo este programa. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a Guillermina Rosas, a Gustavo Gómez y a Sergio Galas. Gracias al equipo de la Facultad de Arquitectura, a Radio UNAM y al equipo de producción y edición, Primavera Telles Girón, Kevin y Misael Ramírez, ya comunica la ciudad por su difusión. Y yo soy Laura Yanca y nos escuchamos en la siguiente entrega del podcast ABCDMX, Y y Z.
XYZ, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
XYZ es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fonca, Conaculta.